Radio Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Acaba ya la semana, estamos en el fin de semana. Es viernes 25. Miren, ayer el ministro de Agricultura informó de una de las peores noticias que podría recibir el sector, y es que el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias, el POSEI, se reduce un 4%. Esto supone un drama para las miles de familias damnificadas ya por la situación por la que pasa la agricultura. Luis Planas quiso dejar algo de certidumbre al afirmar que, a pesar de este palo, el gobierno de España va a compensar esta pérdida porcentual hasta llegar a los niveles de inversión del año pasado. El problema, señor Planas, es la desconfianza debido a los incumplimientos de este gobierno para con Canarias, algunas, por cierto, de su ministerio. Y uno se pregunta qué pasa con esos 23 millones de euros del POSEI adicional. Solo se contemplan 15 en los presupuestos y todavía, cuando se está negociando los del año que viene, no se han transferido. Y además pertenece a este año. ¿Qué pasa con los 40 millones de los 120 totales del convenio de obras hidráulicas? Las obras de interés general que han sido reconocidos y siguen empantanadas en el ministerio. A esto hay que sumar las subvenciones de agua, pozo, regadío. Especialmente crítica, por cierto, la situación del tomate en la aldea. Ahora viene el Brexit. Todavía no están las importaciones ya finalizadas al Reino Unido. Pero hay más. Los hoteles están cerrando, no hay clientes. No hay demanda, por tanto, de productos agropecuarios. En fin, vamos a ver qué ocurre, pero esto ya es un drama, porque si no se soluciona, veremos terrenos abandonados a su suerte. Hoy hablaremos de un interesantísimo estudio en el que ha colaborado un investigador canario, neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria. Incluso este estudio se publicó en una revista muy reconocida, especializada, llamada Science. Hablaremos con un hotelero que no le queda más remedio, con todo el pesar del mundo, debe echar el cierre. Por cierto, bomberos del consorcio de Gran Canaria han entrado a uno de los lugares más inexplorados de la isla. Estamos hablando de la cima de Jinamar. Es un estudio arqueológico y queremos saber qué hay ahí. Lo conoceremos con el cabo Lázaro, que por cierto entró hasta el fondo. Es viernes, se renueva la cartelera cinematográfica, todo lo que ocurre en el cine, no solamente los estrenos, también toda la información en torno al séptimo arte con Fran Villalba. Y finalizaremos el programa como cada viernes con la gastronomía y la gran Vanessa Santana. Esto es lo que tenemos por delante en esta horita y media de radio, porque ya saben que los viernes chapamos a las 2:30 y a partir de esa hora la programación socio-religiosa de la cadena COPE. Hay muchas cosas que contar, con la realización técnica de Julia Abreu, la producción de Aida, de Ainhoa Martín, les habla Javier Benítez, son las 11:09. Le damos paso ya al bloque dedicado a la información. Echamos un vistazo a todas las noticias que está dejando esta mañana del viernes. Ya está preparada nuestra compañera Ainhoa Martín. Ainhoa, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos pendientes de la negociación de los ERTE. El gobierno central ha conseguido que empresarios y sindicatos hayan acercado sus posturas más que nunca en su reivindicación de que esta medida se extienda lo posible a la mayor cantidad de sectores. Tras una reunión de 9 horas, las conversaciones están estancadas. Hay acuerdo para que al menos se extiendan hasta enero y mantener la prestación en el 70%. Las diferencias se centran en las empresas beneficiadas y los modos de compensación. Hoy los sindicatos han convocado una concentración a las puertas de la delegación del gobierno pidiendo la prórroga hasta Semana Santa y la realización de PCR en los aeropuertos. Manuel Fitas es secretario general de Sindicalistas de Base.
Tenemos claro y exigimos que se prorroguen hasta Semana Santa en el sector turístico y todas las actividades
vinculadas al sector turístico, hay comercios, restaurantes que están en zonas turísticas y que obtienen el 80% de los trabajadores en los ERTE o directamente están cerrados. Se tiene que mantener la prestación del 70%, no consumir desempleo y sobre todo, como no han sido capaces de derogar los aspectos negativos de la reforma laboral, entre ellos la facilidad que hay para despedir de forma objetiva en una situación económica como la actual, sería absolutamente fácil empezar a desprenderse de trabajadores por parte de los empresarios, si ya se han mantenido los salarios de los trabajadores, que esa imposibilidad de procederse a ese despido.
La patronal, por su parte, critica que el gobierno no haya mantenido su compromiso de que el acuerdo estuviera listo para mediados de septiembre. Ahora toca correr ante unos ERTE que expiran el miércoles de la semana que viene. Agustín Manrique de Lara es el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios.
El gobierno de España se había comprometido a llegar a un acuerdo respecto a la renovación de los ERTE antes del 15 de septiembre, pero una vez más vuelve a llevar al límite del tiempo el diálogo social sin poner papeles encima de la mesa, sin asumir los compromisos previos que tiene, especialmente con Canarias, y tratando de dejar fuera a muchos sectores de la posibilidad de tener ERTE. Tenemos, como estamos de acuerdo, organizaciones empresariales y sindicales, que centrarnos en las empresas y dar la oportunidad de la existencia de ERTE a cualquier empresa que lo necesite por las causas derivadas de la crisis sanitaria.
Y un último apunte, una patera arribado por sus propios medios a primera hora de la mañana de este viernes a la playa Caleta de Caballo, dentro del municipio de Teguise, con unos 29 migrantes de origen magrebí a bordo.
Seguimos contando noticias. Ainhoa, queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Regional Canarias, Interior reabre los CIE de Barranco Seco y Olla Fría y activa las expulsiones. Además, en Sociedad, El Negrín participa en un estudio sobre las causas genéticas de COVID grave. También el archipiélago suma otros 60 brotes a los 40 que permanecen activos. También los nuevos contagios de COVID-19 se reducen hasta 136 y se producen 186 altas este jueves en Canarias. En Gran Canaria, primer descenso oficial a la cima de Jinamar y en Telde, Jinamar 1937-2020, en busca de la memoria en la cima del olvido. En el Canarias 7, por su parte, abren con el coronavirus. Canarias registra 60 nuevos brotes en la última semana con 355 contagiados. Además, el virus manda al paro a casi 17.000 trabajadores canarios del sector turístico. Canarias sigue mejorando sus cifras diarias con 136 positivos, 184 altas médicas y ningún fallecido. Además, rescatan 3 nuevas pateras al sur de Gran Canaria que elevan la cifra a 9 y 2 cayucos y sin rastro de José Delgado tras una jornada de intensos rastreos. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a 12:30. Vamos con el deporte. Toma especial relevancia cuando llega el fin de semana. El partido de la Unión Deportiva Las Palmas será mañana a las 3 de la tarde. Partidazo, por cierto, entre dos aficiones que se quieren y se llevan muy bien. Real Zaragoza, Unión Deportiva Las Palmas. Muchos pensarían que puede ser un partido de primera división. A tenor de la historia de cada uno de los equipos, parece que sí. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Hoy tenemos baloncesto. A partir de las 7:45 juega el Herbalife Gran Canaria frente al San Pablo Burgos y el domingo vuelve a jugar fuera de casa ante el Zaragoza. En fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas está llevando a cabo la última sesión preparatoria antes de viajar a Zaragoza. Mañana, a partir de las 3 de la tarde, juega en la Romareda ante el conjunto maño. Para este partido, el míster de la Unión Deportiva Las Palmas va a hablar una vez concluya el entrenamiento y dará a conocer la lista de convocados.
Más información a partir de las 2 de la tarde, tiempo de Deportes Cope. Marcamos el 112. Saludamos a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Esta mañana llegó una patera con 29 migrantes de origen magrebí a la playa Caleta de Caballo, en el municipio de Teguise, en la isla de Lanzarote. En el grupo venían 28 varones, de los cuales 6 son menores y una mujer. Todos en buen estado general, salvo uno, que presentaba hiperglucemia y que fue trasladado al hospital Dr. José Molina Orosa. Por lo que se refiere a accidentes de tráfico, tenemos que informar que esta mañana en la isla de Tenerife el Servicio de Urgencias Canario atendió a una mujer que resultó herida tras ser víctima de un atropello en la calle Ramón Trujillo Torres, en Santa Cruz de Tenerife. La afectada, de 75 años de edad, fue evacuada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria con traumatismo de carácter moderado. y en la isla de Gran Canaria, el Servicio de Urgencias Canario esta mañana también asistió al conductor de un vehículo que se salió de la vía e impactó contra un muro en el municipio de Arucas, en Gran Canaria. Al parecer, el conductor del vehículo, por un problema de salud, perdió el control del vehículo y fue asistido y trasladado con lesiones de carácter moderado al hospital al Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Neyrin.
Información muy completa, más datos en menos tiempo, es imposible. Lourdes, muchas gracias, buen día.
Gracias, buenos días.
11:15, echamos un vistazo al Twitter, porque ya saben que también ahí se generan muchísimas noticias. Queremos saber de qué se habla, y yo me sé una, pero vamos a dejar que lo desvele todo Ainhoa Martín. Ainhoa, tendencias en Twitter.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, Fernando Alonso, ya se puede disfrutar de él, más real que nunca, en Amazon. Ya se ha estrenado una docuserie sobre este personaje. Muchos de sus seguidores estaban expectantes ante el estreno. Además, una noticia que se encuentra entre lo destacado de hoy, Vallecas, 3 detenidos y 6 heridos en una carga policial en una concentración por la sanidad en Vallecas, la localidad madrileña. Muy comentado en la red social, también el Día Mundial del Farmacéutico, un año en el que la labor de estos profesionales no ha pasado desapercibida con la llegada del coronavirus. Muchos felicitan a los profesionales de este ámbito y, cómo no, como siempre, el feliz viernes y el feliz fin de entre lo destacado.
Feliz viernes también para ti, feliz fin de, y también hay una tendencia importante, y es que hoy es el cumpleaños de un icono para esa generación que nació, se desarrolló con Star Wars como telón de fondo, y es que hoy Luke Skywalker, Mark Hamill, cumple 67 años. Felicidades y que siempre la fuerza te acompañe. 11:17, vamos al tiempo. Miren, es lo que hay. Calorcito. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos ahora 26 grados. Si subimos un poquito, nos vamos hasta Medianías, la Vega de San Mateo, 23 grados. En el lugar más frío de Gran Canaria, que es el Pico de las Nieves, pues hay algo de fresquito y se debe estar bastante bien, con 16 grados. Nos vamos hasta el sur. Mucho calor, En San Agustín, 28 grados, y en la aldea de San Nicolás, 30. Además, en Arrecife de Lanzarote, 26 grados también. Información meteorológica para las próximas horas en la isla de Gran Canaria, predice Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días, ambiente soleado en la isla de Gran Canaria, con cielos casi despejados, con algún intervalo de nubes medias y altas, también con presencia de ligera calima. En cuanto a las temperaturas, en ascenso notable en Medianías y en zonas altas del sur, con valores de máxima en horas centrales de 28 grados en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento soplando del nordeste flojo a moderado, más intenso en costas sureste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
No tengas miedo de perderte, no.
empezamos el programa con un comentario acerca de la situación de la agricultura en Canarias y sobre todo el futuro por lo que pueda pasar, ¿no? Que parece ser que no es muy halagüeño. Es un efecto colateral de la incertidumbre que existe en el sector turístico, porque estamos a un mes aproximadamente para que comience mes y medio, para que comience la temporada alta y todavía no sabemos a qué atenernos. De hecho, ya hemos escuchado que muchos hoteles han tenido que echar el cierre. Vamos a hablar con Manuel Florido, él es el director de Santa Mónica Suite Hotels y lamentablemente también ha tenido que cerrar. Don Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes. Pues nada,
aquí estamos. Encantado de hablar contigo. Vaya palo, ¿no, Manuel?
Sí, aquí estamos en el sur, estoy en el hotel, estamos cerrados desde el día 13 de septiembre. Y, bueno, a mí la verdad es que hay que tratar de tener dosis de positividad en esta situación, pero no es muy halagüeña la situación. No, ¿sabes? El futuro cercano no es muy positivo. Hay que ser...
Oye, ¿cómo fue, Manuel, cómo fue ese momento en el cual yo me imagino que con muchísima ilusión volvieron otra vez todos los trabajadores, se sacaron del ERTE, y además yo tuve la oportunidad de estar en diferentes hoteles y todo hay que decirlo, la atención era espectacular, parece que todos se habían puesto de acuerdo para dar un plus más, mira que aquí se atiende de forma fantástica, ¿no? Pero un plus más, ¿cómo fue ese momento en el cual tuviste que decirle a los compañeros que, en fin, que hay que cerrar a la espera de ver qué puede ocurrir en esta temporada alta?
De todas maneras, la gente es muy, por lo menos en mi establecimiento, trabajamos muy codo con codo con el personal, ellos son el espíritu del servicio que damos, y ellos ya veían que la situación empezaba a ser un poco insostenible por las ocupaciones. De todas maneras, siempre transmitimos, la gente vino con mucha ganas, con mucha motivación, la reapertura ayudó a que las instalaciones y me consta que está hecho con todos los establecimientos se pusieran al día y algunas pequeñas reformas que hay pendientes que nunca puedes hacer cuando estás ocupado, pues se hicieron durante el cierre, ¿no? Entonces la gente estaba súper ilusionada, muy contenta, pero poco a poco fue viendo que las ocupaciones no permitían que fuéramos a estar más tiempo abiertos. Entonces es una cuestión de coherencia, ¿no?
Y claro, ¿se prevé, existe la posibilidad de reabrir en función de cómo venga el mercado invernal? Y si es así, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto te cuesta, por ejemplo, a ti abrir? No desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de tiempo.
Mira, contamos con la experiencia de la reapertura de hace escasa. Abrimos el 31 de julio y cerramos el 13 de septiembre. Entonces, para reabrir es una cosa inmediata. Se llama se pone en contacto con el personal, con la gente, se reactivan los pedidos de compras con todos los proveedores y eso en cuestión de una semana o menos tiempo, en días se puede hacer. Eso no hay problema. Uh-huh. Sin embargo, vamos a ver, para que esto suceda, ya nosotros hay que felicitarnos en Canarias a todos porque estamos haciendo los deberes y está reduciendo el nivel de contagio, pero lamentablemente estamos viendo que los destinos emisores el nivel de contagio está subiendo porque ya se acerca el frío. En Reino Unido, como sabes, esta semana Boris Johnson ha hecho unas declaraciones diciendo que hasta incluso puede durar muchos meses. Alemania ya nos ha vetado a nosotros en Canarias hasta finales de octubre. Los escandinavos puedan retomar a noviembre. Todo esto son incertidumbres que hay a día de hoy. Son fechas que se barajan, pero en función de cómo se vaya desarrollando esta crisis sanitaria, pues se actúa de una forma o de otra. Desde mi punto de vista, lamentablemente tengo que hacer algo negativo, porque yo no veo la luz, no la veo la luz hacia el túnel. Aunque se haga un corredor, si en origen hay problemas, tampoco podemos hacer en la seguridad de que vengan los viajeros. Esa es la situación.
Claro, Manuel, y si se cierra hasta Semana Santa, ¿no? Porque al fin y al cabo otra temporada también de importante impacto turístico, yo no veo otra, tú sabes muchísimo más que todos nosotros, pero hasta Semana Santa no se sabe nada, ¿no?
No, yo quiero ser positivo, vamos a ver, esto hay que verlo día a día, lo de la vacuna está muy muy complicado, lo que hay que conseguir es si en efecto se activan los corredores con test PCR en origen y aquí, pues eso va a ayudar muchísimo a que sea un destino seguro y si en origen las condiciones sanitarias se mejoran, entonces se puede reactivar nuevamente los corredores y se pueden reactivar la economía y los vuelos. Un poco esa es la clave, creo yo. Pero hay que esperar, y esto es día a día. Lamentablemente vivimos con esta incertidumbre y es mejor no pronosticar y no decir, bueno, en tal fecha. Es viendo poco a poco cómo va la situación.
Manuel, ¿esta situación de cierre de hoteles era evitable? Y si es así, ¿cómo?
evitable si activamos el test PCR, pero después también decían que, claro, a lo mejor los turistas les cuesta también en sus países de origen hacerlo el test PCR. Es una cuestión de medios, creo yo, entre otras cosas, ¿no? Así como, por ejemplo, ha habido mucha polémica en los colegios con los niños, y tengo niños pequeños, porque me consta que también los tiene, ¿verdad, Javier? Y hemos estado todos un poco preocupados con que se hagan test PCR en los colegios sin presencia de los padres. Pero yo creo que eso debería obedecer a que si se detecta algún positivo, pues hay que actuar de manera rápida. Entonces, si hay muchos medios y hay medios para que se hagan test, pues eso puede facilitar a que esos corredores funcionen y entonces se pueda reactivar la economía a través de sector turístico en este caso.
Manuel, si no se amplían, porque se acaba el 30 de septiembre, y fíjate tú cómo está la negociación, ¿no? Sí. Que parece que un día sí, otro día no. Ayer se levantaron los empresarios. Si no se amplía los ERTE, estamos ante un drama jamás conocido con anterioridad en nuestro archipiélago.
Yo estoy convencido de que los ERTE se van a ampliar, porque es que no queda otra, sino que la gente va a salir a la calle. Y hoy, por ejemplo, escuchaba yo también en este medio, ¿no?, con ustedes esta mañana, a un representante sindical que querían hacer movilizaciones ante el gobierno de Canarias para pedir y reclamar que se prorrogue los ERTE y que no se reduzca el 50%, sino el 80% de la base disponible, ¿no?, de la base de cotización de los trabajadores. Porque, claro, es que todo nos afecta a todos. De una forma o de otra nos afecta a todos. Eso es una cosa evidente.
Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Cuánto pueden aguantar ustedes cerrados, Manuel?
Va en función de si también este rebrote, el ERTE pequeño, el ERTE que se ha puesto en marcha, que es el que hemos puesto en marcha nosotros, depende de las bonificaciones que hay actualmente en la seguridad social, empresas, que es la que pagan las empresas, ¿no? Hay que recordar que cuando empezamos en marzo, la bonificación que había era un 75% de las empresas, o sea, las empresas pagaban un 25% de la cuota patronal, y ahora, a día de hoy, está al revés. Se paga ahora el triple de lo que se pagaba en marzo. Entonces, se está especulando que el gobierno central va a ayudar a que la bonificación vuelva a subir. Entonces, en función de eso, se podrá decir cuánto tiempo podemos mantenernos, porque si esto no cambia, si no hay ayuda por parte del gobierno, pues muchas empresas van a pasar de ERTE a ERE y van a cerrar, lamentablemente.
Oye, ya te lo pregunté, pero supongo que habrás tenido algún tipo de experiencia con algún trabajador, ¿no? Sí. Que te habrá dicho, mi situación es bastante difícil, es bastante complicada, el hecho de que cierre, puede entender, claro que entiende que cierre, pero madre mía, vaya faena, ¿no?
Sí, aquí estamos todos a una, nos estamos apoyando y ayudando como se pueda, y yo es que sí, la situación es delicada, porque en nuestro caso son en torno a 100 trabajadores, y hay todo tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, entre compañeros me consta que hay mucha solidaridad, y yo es que más no puedo decir, no sé. La situación es muy complicada y hay que esperar a que el gobierno dicte y ayude. Eso a día de hoy es lo que nos toca, ¿no?
Manuel, cuando tú escuchas, como escuchaste aquí en estos micrófonos, que el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, en el Parlamento además, reconociera que no se ha pedido por escrito al gobierno la autorización para hacer test a los turistas, ¿qué se te remueve por dentro?
Es que, lamentablemente, la clase política, los dirigentes que tenemos, no están a la altura. Es que no están a la altura, parece mentira. Yo es que no lo entiendo, de verdad. Y esto lo he compartido con compañeros de profesión, que estamos indignados con la que está cayendo. La administración a veces parece que está en un lugar y nosotros en otro. Y encima, esto no les afecta a su bolsillo. Seguramente el día que les afecte a su bolsillo reaccionarán de manera distinta. No quiero generalizar porque hay gente implicada, pero lamentablemente hay que abanderar ahora mismo esta situación y hay que coger el toro por los cuernos y hay que tirar para adelante, señores. Es que no puede ser que vendemos del turismo. Es que yo no me cabe en la cabeza esas declaraciones. Blas Trujillo lo conozco personalmente y me consta que él también se habrá quedado asombrado porque, bueno, él lleva la sanidad, pero es que a nivel turístico, lo siento, los dirigentes turísticos del gobierno de Canarias no están a la altura. Es evidente.
Pero hay otra, porque ayer además fue portada de El Mundo como noticia importante, y te la leo textualmente. Bruselas saca los colores a España. No ha solicitado ayudas para el turismo. La Comisión desvela que el gobierno no se ha puesto ni siquiera en contacto para salvar el sector. Es que esto es una actitud kamikaze.
No, esto es una actitud, me parece una actitud impresentable, lo siento. Es que ya estamos en una situación tan grave, España recibe anualmente 80 millones de turistas, que este año, vamos a ver, la cantidad de empresas que hay, pero es que es increíble. El Producto Interior Bruto de Gran Canaria depende del turismo. ¿Cómo es posible que si el gobierno de Canarias, la Consejería de Turismo, no golpea la puerta de España y España no golpea la puerta de Europa, estamos donde estamos? A mí no me vale que me digan, no, es que lo hemos intentado, hemos hablado y no se ha conseguido. Es que no hay nada por escrito, es que parece increíble, es que parece increíble, es que no hay palabras para esto, de verdad. Yo estoy completamente indignado con esta situación. A mí esta gente no me representa, de verdad, no me representa. ¿Es así? Nosotros desde la SCAL, además, lo que haga falta, hay que manifestarse o hay que hacer algo, hay que salir a la calle, pero en ese sentido es totalmente lamentable. Perdón que me haya puesto así, Javier, pero es que no se puede comprender de otra manera, la verdad.
Claro, no, es que estamos hablando de puestos de trabajo, ¿eh? Estamos hablando de garbanzos que llevan los empleados para dar de comer a su familia. Manuel Florido, muchísimas gracias, como siempre, por atender a los micrófonos de la cadena COPE, a ver si llegan mejor dadas. Ojalá y sea así. Un abrazo fuerte, Manuel.
Me encantará que las próximas declaraciones sean distintas, en otro tono.
Ojalá.
En otro talante, y confío y espero y deseo que las cosas cambien. Vale, un abrazo a todos, de verdad.
Ojalá, pues vamos a seguir nosotros con más asuntos relacionados de la actualidad. Interesantes resultados arrojados por un estudio realizado por investigadores del Consorcio Internacional COVID Human Genetic, en el que participó un doctor del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Hablamos del neumólogo Carlos Rodríguez Gallego. Vamos a conocer más detalles de este hallazgo. Lo tenemos en la línea telefónica al doctor. Don Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, no soy neumólogo, soy inmunólogo, inmunólogo del Negrín. Buenos días.
Inmunólogo, pues nada, lo corregimos. Muchísimas gracias por el detalle. ¿Este estudio podría explicar por qué existen asintomáticos, doctor?
Este estudio podría explicar por qué existen asintomáticos, pero explicaría quizás mejor por qué existen casos graves. Este estudio, bueno, comentaba antes que es un estudio en el que he participado yo. Este estudio lo dirige Nueva York, un doctor, un catedrático de Nueva York, con el que llevo colaborando, pues, yo creo que casi 20 años. Pero colaboro yo, pero ha colaborado también, justo es decirlo, porque han sido corazón y músculo aquí en este estudio, han participado con nuestro grupo Rebeca Pérez de Diego del Instituto de Investigación La Paz y Carlos Flores aquí en Tenerife en la Unidad de Investigación de la Candelaria y del ITER, del Instituto Tecnológico de Energías Renovables del Cabildo de Tenerife. Justo es recordar que ellos han estado ahí metidos en el laboratorio y trabajando muchísimo y ayuda a explicar más los casos graves. Desde el principio de la pandemia, no hace tanto que empezó, ¿verdad? En tiempo, son 6 meses en investigación, eso es muy poco tiempo. Aparecía, bueno, pues lo que es normal en muchos virus, ¿no? Que te pueden causar un resfriado. Veíamos que había gente asintomática, pero de repente se veían esos pacientes que decía, pero oye, este paciente es un chaval de 20 y pico años, de 30 años, que ha sido sano en toda su vida, no tiene absolutamente nada, y ese paciente ha requerido un ingreso en una UCI con una neumonía grave, que ventilación mecánica para oxigenación, y algunos incluso habían fallecido. Y la pregunta era, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué esa gente, claro. ¿Por qué esa gente desarrolla la enfermedad tan grave? Esa es la pregunta que se planteaba y la que se intentó este consorcio pues responder.
Y bueno, se lo preguntamos, ¿por qué, doctor?
Bueno, lo que se ha encontrado, yo soy inmunólogo, trabajo en el campo de las inmunodeficiencias, o sea, los defectos de las defensas, ¿no? Y estas enfermedades hace años se pensaba que eran pues pacientes que tienen muchas infecciones muy graves, pero raramente se pensaba en estas infecciones cuando eres un individuo adulto y eres sano, en estas inmunodeficiencias, ¿no? Bueno, y hemos ido viendo en estos últimos años, sobre todo los últimos 10 años, gracias a grandes avances en la genética, pues que hay alteraciones genéticas que puedes estar sano y de repente ante un microorganismo determinado, una bacteria, un virus determinado, igual tener una infección muy grave. Y eso es lo que está pasando con algunas personas graves con el COVID. Lo que se ha encontrado es que al analizar pacientes graves, cientos, mil, de pacientes graves de todo el mundo que han requerido ingreso en las UCIs, es que el 3,5% tienen defectos genéticos. Defectos genéticos en 13 genes que controlan la producción de una molécula llamada interferón tipo 1. son realmente 17 moléculas distintas que se engloban bajo el nombre interferón tipo 1, una palabrota, ¿no? Pero y este interferón tipo 1 son sustancias, son moléculas, proteínas que secreta nuestro organismo inmediatamente a la sangre en presencia de una infección por un virus. ¿Y qué hacen? Avisan a todas las células de nuestro cuerpo de que están siendo infectadas por un virus y al sistema inmunológico para que las células y nuestras defensas se pongan en funcionamiento a atacar y frenar esa invasión, esa infección, ¿no? Entonces, ese 3,5% de pacientes tienen mutaciones que hacen que no se produzcan los interferones tipo 1. Pero luego se encontró que un 10% de 1,000 individuos estudiados, pacientes graves, pacientes en UCI con ventilación mecánica, con intubación, ¿verdad? Un 10%, un poco más del 10%, tienen anticuerpos, digamos, erróneos. Anticuerpos erróneos frente a esos interferones tipo 1. Anticuerpos que lo bloquean, son autoanticuerpos. Nuestro organismo está produciendo anticuerpos frente a componentes de nuestro organismo, lo que es una enfermedad realmente, ¿no? Y al bloquear esos interferones hace que no puedan funcionar y el efecto es el mismo que si no los producimos.
Bueno, lo ha explicado usted realmente bien y yo le pregunto desde el desconocimiento, porque al fin y al cabo uno es profano en la materia. ¿Es posible en aquellas personas que tienen estos anticuerpos erróneos, que entiendo que además son de forma predeterminada, es decir, ya vienen en el propio ser, como vienen en el color de nuestro pelo, el color de nuestros ojos, nuestro sexo, incluso, ¿no existe la posibilidad de aislarlo e intercambiarlo por otras personas que sí tienen los anticuerpos sanos, o esto es ciencia ficción?
No, bueno, la pregunta es desde luego muy interesante. Esos anticuerpos, a ver, no nacemos con ellos, se van desarrollando como otras enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Podemos hablar de una artritis reumatoide, de un lupus, se van desarrollando con la edad. Se han encontrado en pacientes de 25 años, de pacientes de más edad, pero generalmente los vas produciendo con la edad. Curiosamente, el 95% son hombres de los que tienen estos anticuerpos. Entonces, se abren varias posibilidades de tratamiento. Cuando hablamos de investigación, el objetivo de la investigación es el conocimiento. Pero el objetivo de la investigación biomédica, además del conocimiento, es trasladar esa investigación lo antes posible a la práctica clínica, ¿verdad? A los centros de salud, a los hospitales, al tratamiento de los pacientes, a la identificación y al tratamiento de esos pacientes. Entonces la pregunta es muy interesante. De entrada se están debatiendo, por ejemplo, pues claro que hay tratamientos, por ejemplo, ¿no produces interferón? Bueno, pues hay ahora mismo interferones, por ejemplo, en la hepatitis C se le administra uno de estos interferones a los pacientes. Bueno, pues si no produce interferones, a ponerle a ese paciente inmediatamente interferón. Si tienes anticuerpos frente a los interferones, bueno, son 17 interferones tipo 1 diferentes. Entonces, si por ejemplo tienes anticuerpos frente a interferón beta, se puede administrar interferón alfa. Porque el beta no funcionaría. Si tienes anticuerpos frente al interferón alfa, que hace que el interferón alfa no funcione, se puede administrar, y se utiliza también en la práctica clínica y ensayos clínicos en la actualidad, se puede administrar interferón beta. Hay otra posibilidad, que es la plasmaféresis, que es el filtrado de la sangre, del plasma realmente. Filtrarla para eliminar esos anticuerpos. Y luego varios tratamientos que, bueno, estamos ahí valorando. No se sabe si serán efectivos, que sería la inhibición selectiva de las células que producen esos autoanticuerpos, ¿no? Frente a interferón, de los linfocitos B, que son de las células productoras de anticuerpos, de los linfocitos B que producen específicamente esos anticuerpos. Eso es tardará más. Eso tardará más y requerirá más investigaciones.
Bueno, es un paso fundamental, importante y sobre todo necesario en la lucha contra el COVID. Carlos Rodríguez Gallego, inmunólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, y uno de los investigadores de este estudio tan interesante. Muchísimas gracias por atender a la COPE, don Carlos. Un buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Vaya.
¡Cochazo! ¿Es nuevo?
Como si lo fuera. Ven a 4 Motor y descubre todos nuestros modelos. Kilómetro cero, segunda mano, nuevos y ocasión. Visítanos en Guanarteme o descubre más en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y en 4motor.com. 4 Motor, la transparencia nos diferencia.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Once 42 minutos en titulares, actualizamos la información. Adelante, Ainhoa.
El senador autonómico Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, ha pedido este viernes al gobierno central un compromiso para afrontar el fenómeno de la inmigración en las islas de forma que se administre con dignidad, humanidad y seriedad. Además, la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del gobierno de Canarias ha apostado por impulsar la formación cualificada de los profesionales del sector turístico de las islas con la colaboración de la prestigiosa Escuela de Negocios Hostelea, según ha informado el Ejecutivo Regional. Y un último apunte, AMPE Canarias ha reclamado que los presupuestos de la comunidad autónoma para 2021 incluyan una partida económica para mantener la contratación de docentes COVID todo el curso, según ha informado la organización sindical.
Seguimos avanzando, 11:42, primera bajada, ese tubo volcánico tan mitificado, repleto de historias. Estamos hablando de la cima de Jinamar, es el primer descenso y se produjo ayer de la mano del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, con Ismael Piti a la cabeza. Nosotros vamos a hablar con el cabo Lázaro Fernández, que además llegó hasta el fondo, hasta el final. Queremos saber exactamente qué es lo que hay ahí. Don Lázaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Lázaro? Oye, cuéntame, ¿qué es lo que hay ahí? Que es una de las grandes preguntas que nos hemos hecho pues prácticamente todos los gran canarios.
Bueno, la cima de Jinamar es muy parecida a otra cima. Lo que tiene peculiar, pues, los derrumbes que, a primera vista, lo que he visto yo al bajar, los derrumbes que hay, pues, que se aprecian desde arriba. Y es especialmente sucia, pues, ya que ahí habitan palomas y, pues, hay muchos excrementos de palomas. Y el ambiente es un poco irrespirable, ¿no? Porque hay como ese polvo en suspensión. Pero dentro abajo lo que se ve después, mucha basura, cosas que han tirado y se ve que hay mucho para desenterrar ahí, que habrá historia por ahí.
Estabas hablando de los cuerpos, ¿no?, de represaliados, ¿verdad?
Sí, claro, nosotros a simple vista eso no lo apreciamos. Eso, si existe, pues ya los que saben de ello pues tendrán que excavar, pero a simple vista eso no se ve, claro.
¿Cuántos metros aproximadamente tiene de profundidad esta cima?
Hasta el fondo unos 70 metros aproximadamente. Madre, y hay que descolgarse en un tubo vertical de unos 30 metros aproximadamente. Lo demás es un poco inclinado, pero bueno, también hace falta acceder por puerta.
¿Tiene algún tipo de gruta? ¿Tiene algún tipo de, no sé, pasillo, tubo que pueda llegar hasta una cueva determinada, o está todo cerrado?
Es prácticamente un tubo solamente, aunque es bastante grande y es peculiar, pero a simple vista lo que se ve es un tubo. No sé si explorándolo más se podría encontrar algo más, pero vamos, lo que nosotros vimos ayer al bajar es eso, un solo tubo de unos 70 metros de largo que cambia el ancho en distintas zonas.
Oye, te pregunto,
se dibujó un croquis ayer más o menos de la morfología de la cima.
Y te pregunto, prácticamente todas las dudas que solemos tener, ¿en las paredes hay algún tipo de inscripción, algo que te llamara poderosamente la atención o no?
No, nada más asomarme a la cima, me llamó la atención una bandera republicana que había ahí, claro, que tiene que ver con la historia. Sí. Y después, lo que sí me llamó la atención, había como joyas de estas baratijas, maletas que ha tirado la gente, no sé si será una especie de, pues, para recordar o algo, pero había ese tipo de cosas, aparte después de que la han utilizado un tiempo de vertedero, había todo tipo, eso te digo que otro tipo de basura y otras cosas que habría que sacar que no deberían estar ahí.
Me pregunta Lázaro Cabo si existe la posibilidad de que esté conectada con el mar. En principio no, ¿no? Parece que es un tubo cerrado.
A simple vista, lo que yo vi, no me parece que esté conectado. Pero bueno, a lo mejor hay algún tubo que conecte. Eso ya lo desconozco, no lo sé.
Y también me pregunta cuál es el objetivo o el objeto fundamental de esta bajada a la cima.
Bueno, nosotros ayer nos encargaron un primer trabajo para hacer un reportaje audiovisual y fotográfico. Pues antes de bajar, los técnicos competentes, pues ver qué se van a encontrar y programar los trabajos que tengan que hacer allí. Y nosotros pues hicimos un reportaje fotográfico y otras explicaciones audiovisuales para explicar a los técnicos pues lo que hay ahí.
Y este reportaje fotográfico, no sé si a lo mejor eres tú el indicado para responder esta pregunta, pero quizás la sabes. ¿Este reportaje fotográfico se podrá ver, podrá ser público a través de una página web, por ejemplo, o visitar unos archivos?
Pues la verdad que no sé, yo soy el último técnico que bajó, me encargaron, bueno, fuimos tres en concreto que sacamos imágenes, las tiene ya nuestro departamento del Consorcio de Emergencia de Gran Canaria, ya eso habría que hablarlo con ellos, me imagino, no hay nada del otro mundo que no se pueda ver, o sea, eso ya son, pertenecen al consorcio, habría que preguntárselo a algún responsable.
Y ya para acabar, ¿crees que esta tiene unos 70 metros de profundidad, pero quizás de tanto tiempo, a lo mejor el sedimento, el arrastre de la lluvia, puede hacer que esa cueva sea mucho más profunda, pero solamente llegamos a los 70 metros por esto?
Pues es que no lo sé, no soy experto en ese tema. Yo me he metido en otra cima y llegamos hasta donde llega. Ya eso se me escapa de mi conocimiento, no te podría decir. Podría pensar que sí, pero no lo sé con seguridad.
Oye, supongo que emocionado, ¿no?, cuando te dijeron que tenías que bajar a esa cima, ese lugar tan, en fin, tan mítico, ¿no?, aquí en Gran Canaria.
Sí, la verdad que sí, es un trabajo especialista en el que nos gusta, los que estamos ahí porque nos gusta, también lo hacemos en nuestra vida deportiva, y al final llevarlo al trabajo, pues la verdad que es congratulante.
Cabo Lázaro Fernández, pertenece al Consorcio de Emergencias, al Bomberos de Gran Canaria. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Cabo, un abrazo fuerte.
De nada, muchas gracias, un abrazo para ustedes también.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Romareda para jugar ante el Zaragoza. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 2:30 de la tarde, en la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Real Zaragoza, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Tu familia, tu trabajo, tu presente, tu futuro, tu vida, tu isla. Gran Canaria depende del turismo y el turismo depende de ti. 8 de cada 10 Gran Canarios vivimos del turismo. Cumple las normas sanitarias. Es un mensaje del Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Natas La Irlandesa presenta nuevo formato. Ahora tanto la especial cocina 100% natural y sin aditivos y la especial postres en botella de 250 mililitros, más higiénica y práctica. Y ambas aptas para intolerantes a la lactosa. La Irlandesa, creando pasiones.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hotel Hoteles THE. Más que hoteles, experiencias.
Cuando te hablan de tráfico es como si te hablaran de tu ex. No quieres saber nada de él. Imagínate cuando te llega una multita o un embargo de tráfico. ¡No! De tu ex no te podemos salvar, pero de tráfico sí. VGL Gestión y Tramitación, especialistas en todo lo relacionado con tráfico. Sin moverte de casa, fácil y sencillo. VGL Gestión y Tramitación, la solución a tus trámites de tráfico.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pues yo pensaba que sí, pero me da que no. No nos dará tiempo hoy. 11:51, luces, cámara.
Acción.
¿Dejaste algo para nosotros?
Cadáveres.
El sábado por la noche enviaremos de regreso al futuro.
¿Por qué nos caemos? Para aprender a levantarnos, señor White.
Ay, ¿sabes lo que suele decir Jack Burton en un momento como este?
¿Quién?
Jack Burton. Yo. Jack siempre dice... ¿Pero qué pasa?
He visto rayos de... brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhaus.
El bobo habla sin cesar, pero el listo escucha.
En 1972, cuatro de los mejores hombres del ejército americano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo A.
Fran Villalba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. No me hagas esto. O sea, me pones una cabecera nueva, empiezo a pensar, ostras, qué guay, golpe en la pequeña China. Eso, y luego me pones el equipo A y hay que hablar del equipo A. O sea, por favor. O sea, me estás retrotrayendo mi infancia. O sea, qué gran serie. Qué película más mediocre hicieron del tema, por cierto.
Pero... Bueno, pues mira, también con Los Hombres del Harrelson, que es una serie realmente maravillosa. Y la película, la verdad, los What, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Con quién te sentías tú más identificado del equipo A? ¿Con Aníbal, con Murdoch, con Templeton, con M.A.?
A mí siempre me gustó Aníbal. A mí Aníbal siempre le tuve un cariño especial. Pero es que esa serie, o sea, ahí sí que un día cuando tengamos una especial de 3 horas, o sea, nunca, pero deberíamos hablar porque lo del equipo A, como está escrito en Crimen, son... O sea, me hace pensar muy mal del ejército americano porque cualquier persona era capaz de localizar al equipo A menos el ejército. Lo cual parece que era el ejército de Donald Trump. O sea, una cosa muy... Que uno, por Dios, que uno estaba... O sea, uno estaba encerrado en un psiquiátrico y el otro era actor. O sea, ¿en serio era tan difícil localizarle? Pero bueno. Y como no cargaba nunca...
Tenía miedo a volar y todo. Fíjate tú si era tan fácil el poder seguir el rastro.
Y al final creo que sí que cometieron ese crimen porque si no, teniendo en cuenta que luego nunca cobraban por lo que hacía, oye, que las balas no son baratas, que la gasolina tampoco, ¿de qué vive esta gente? Pero bueno, ya estamos divagando, ¿ves? Si es que no se me puede dejar. Pero bueno.
Cierto, uno piensa en el equipo A y Ana García Obregón, que participó en ese. Yo creo que es lo único más o menos interesante, aparte de una serie de televisión, Ana y los Siete, creo que se llamaba, pero por lo menos lo más interesante que hizo en cine.
Bueno, una de las cosas más interesantes, cierto es. Por cierto, ¿has visto, y si no, te pregunto porque sé que te gusta la serie, la gente ha visto ya el tráiler de la segunda temporada de Mandalorian?
Sí. Tengo series ahí a la espera de ver. Uno es Patria, que es este fin de semana en HBO, y también Mandalorian. Sí.
O sea, Mandalorian
se estrenará en la reserva.
Mandalorian la segunda se estrenará a final de octubre, pero el tráiler está muy bien y lo que pasa es que me ha entrado el miedo en el cuerpo porque no sé si sabes, y así se lo cuento también a los oyentes, que se supone que Pedro Pascal, el protagonista, se ha enfadado y dejó la serie a la mitad. Se enfadó porque quería salir, para los que no hayan visto la serie, para los que sí, pues el mandaloriano nunca se quita su casco, es decir, Pedro Pascal, que es un actor, el de Narcos y de Juego de Tronos, es el que le pone la voz al personaje, se supone que es el que está dentro del traje, pero por mí como si es mi primo el panadero, porque no se le ve nunca, salvo en un momento en el último capítulo. Y él en esta segunda temporada le dijo a Disney que quería que se le viera más el rostro y tal, y Disney le dijo, pues no, y dijo, pues si no me enfado y me voy, le dijeron pues adiós. Y el rumor es que dejó la temporada a medias. con lo cual no sé qué habrá pasado ni cómo lo harán.
Y pondrán a otra persona. Nos enteraremos, pero no nos daremos cuenta. Aunque, por cierto, que se llegó incluso a rumorear que se podía estar nominado a los Oscar, al final no fue así. O sea, que yo recuerdo que lo hablamos en su momento, que sería el primer actor al cual no se le ve el rostro y es nominado a los Oscar simplemente por sus gestos, ¿no? Por ese diálogo gestual que realiza en la serie.
Sí, pero no. Los Oscar no a los Emmy, pero sí que no lo nominaron y yo creo que está enfadado. Y nada, ahí está, a ver. Por cierto que no, o sea, porque tenemos tres estrenos, lo digo ya, vamos a hablar de Greenland, el último refugio, de una pastelería en Notting Hill y de Black Beach. Digo, por si no nos da tiempo, para que al menos la gente sepa que estos son los tres estrenos. Pero lo curioso del caso es que, ¿te acuerdas que la semana pasada dijimos que lo de Mulan había sido un fracaso?
Sí.
Pues como tu vida cambia cada cinco minutos, ahora se ha descubierto que no, que lo de Mulan y Disney Plus fue un gran éxito. Tanto es así que la nueva película de Pixar, Soul, probablemente llega en el mismo formato, a $30, a $22 a la plataforma. Es bastante probable.
¿Y Viuda Negra? Viuda Negra, ya nos adelantaste que está prevista para el año que viene, que se ha retrasado.
Exacto.
El estreno.
O sea, han retrasado el estreno, han dicho que no, que llegará a cine, solo que recordemos que era para abril-marzo, luego lo pasaron a octubre, y luego ya han dicho que ya sí eso, mayo del año que viene. O sea, este año está perdido, cinematográficamente está perdido. West Side Story, que tengo curiosidad por ver que ha hecho Spielberg con el musical, que se estrenaba en diciembre, lo han cambiado para diciembre, pero de 2021, y ya te digo, está todo el mundo con retrasando las cosas. Pero, te digo, insisto, sorpresas toda la vida, ahora resulta que Mulan puede haber recaudado casi 300 millones solo en el mercado americano dentro de las casas.
Madre mía, y además a coste cero, porque lo único que hacía Disney Plus era colgarlo en su propia plataforma y se acabó. Exacto, era una de las grandes ventajas, ¿no? Por eso hacía esta jugada Disney Plus.
O sea, creía que el culebrón había acabado, pero no, con los bailes de cifras y con que todo el mundo no lo dice, cada semana hay una nueva información, y a nosotros que nos encanta el tema y nos volvemos pesaditos, pues bueno, vamos ya con los estrenos, que nos quedamos sin tiempo, ¿verdad?
Bueno, vamos ya con los estrenos, efectivamente, el primero de ellos es Greenland.
De lo único que quiere hablar la gente hoy es del Clark, que se cometa interestelar.
Lo sé, es bastante curioso.
La gran noticia.
No veo a Clark.
A lo mejor sigue durmiendo.
Papá.
Y se prevé que los fragmentos más grandes del Clark entren en nuestra atmósfera.
Así es, y pueden ser...
¿Qué dicen?
El último refugio, película apocalíptica de catástrofes que gustan tanto en los Estados Unidos, que por cierto no está Roland Emmerich, qué cosa tan rara.
Es una cosa muy rara, pero bueno, yo creo que el catástrofe en sí es la película, que está protagonizada por Gerard Butler, y hubo un pequeño momento durante un minuto, le pasó lo que Sam Worthington, el protagonista de Avatar, o sea, hubo un minuto en el que pareció que iba a ser un gran actor y que iba a hacer cosas importantes, y luego acabó haciendo cosas como Geostorm, donde iba un satélite también con que amenazaba la Tierra, y ahora esta, que va de meteorito, que va a caer en la Tierra, es una especie entre Deep Impact, Armageddon y las pelis de Ronald Emmerich, y entonces los gobiernos deciden hacer una lotería y dicen, bueno, ya estamos todos muertos, pero tenemos un refugio y ahí irán. Y esto consiste en intentar, el señor pues intenta, Gerald Butler, el protagonista de 300, pues intenta llevar a su familia y salvarse ahí, y la peli es terriblemente olvidable, pero ¿qué se le va a hacer? O sea, a ver, se estrena en tiempo de pandemia, ¿qué podemos esperar?
Ya, bueno, por cierto, y no nos va a dar tiempo a escuchar el tráiler de las dos siguientes películas, Black Beach o Una pastelería en Nottingham. Elige una de ellas, o habla muy poquito de cada una de ellas.
Te las resumo en 20 segundos y 20 segundos. Black Beach es película española, un thriller que juega también a ser un drama y un poco peli de acción, con Raúl Arévalo metido en una conspiración en África. Y Una pastelería en Notting Hill es una comedia dramática de estas de cuestión generacional entre una chica que intenta cumplir el sueño de su madre de una pastelería y se alía con la mejor amiga de su madre fallecida y con su abuela, y es una historia generacional. Está bien, de las tres es la que más me gusta a mí particularmente.
Película más.
Black Beach me parece...
¡Hasta la semana que viene, Fran!
¡Hasta el viernes que viene!
Canarias. Con Antonio Herraiz, La Última Hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
La Comunidad de Madrid se resiste a confinar toda la capital como le piden desde el Ministerio de Sanidad. De momento, amplían las medidas restrictivas a 8 nuevas zonas. Se impone limitación de movimientos y restricciones de aforo. Álvaro Cutelén.
167.000 madrileños más tendrán restricciones de movilidad a partir de este próximo lunes, 1.200.000 si sumamos los que ya las tenían desde este pasado. Madrid confina 8 horas más, 5 en la capital, 2 en Alcorcón, 1 en Fuenlabrada, zonas donde no se podrá salir y entrar, salvo para trabajar, estudiar o casos excepcionales, sin poder ir a sus parques y con sus locales y comercios cerrados a las 10 de la noche. Medidas que se han anunciado a la vez que el ministro y ya pedía confinar toda la ciudad de Madrid, y medidas más duras. El viceconsejero consejero de Sanidad madrileño, Antonio Zapatero, le contesta.
Vuelvo a reclamar criterios homogéneos en todo el Estado español. Es decir, que, insisto, hay alguna otra comunidad autónoma que en el día de hoy está con una incidencia acumulada por encima de esa cifra que plantea el ministro y que me consta a mí no se ha tomado ninguna medida en ese sentido.
Y le extraña que este martes, en una reunión con técnicos del ministerio, ninguno, con estas mismas cifras en la mano, le hiciese recomendación alguna. Desde la Puerta del Sol hablan ya abiertamente de discriminación en Moncloa. Piden 2 semanas para ver si estas medidas funcionan, si se rebaja la curva. Si no es así, serán los primeros en tomar medidas más duras.
Hablan de discriminación desde la Comunidad de Madrid, por eso es importante relatar la secuencia de la mañana que ha dejado, como apuntaba Álvaro Cotelén, esa comparecencia del ministro. La Comunidad de Madrid había confirmado que anunciaba las nuevas medidas a las 12. Esto se sabe desde primera hora de la mañana. Bueno, pues a las 12 menos 20, el Ministerio de Sanidad, con apenas 15 minutos de antelación, ha improvisado una comparecencia de Salvador Illa para las 12 menos 5, es decir, 5 minutos antes que la convocatoria de los responsables sanitarios de la Comunidad de Madrid. ¿Para qué ha comparecido Salvador Illa con tanta premura? Para decir que el gobierno madrileño tiene que confinar todo Madrid. Carmela Vallén.
Pues sí, lo que el Ejecutivo ha propuesto en esa contraprogramación es ampliar a todo Madrid, no solo aparte las restricciones de movilidad, la prohibición de consumo en barras de bares y la restricción al 50% de la ocupación de las terrazas. Ha sido una comparecencia express y simultánea al anuncio de las nuevas medidas en Madrid y el ministro Salvador Illa ha querido dejar claro que la Comunidad de Madrid no ha seguido las recomendaciones que el gobierno considera imprescindibles para reconducir la situación y todo porque, según subrayaba, las perspectivas no son buenas.
Yo creo que van a venir unas semanas duras en Madrid y así lo tengo que trasladar. Y por tanto hay que actuar con determinación para tomar el control. Y hay que hacer esto. No hay otro atajo. No hay otro atajo. No vale en esos momentos un cierto gradualismo. Hay que actuar con determinación.
Nada ha dicho, en cambio, Illa sobre cuáles son los planes del gobierno si Madrid sigue incumpliendo sus recomendaciones y sí ha querido insistir en su lealtad con esta región, lo que no está reñido, dice el ministro, con la claridad.
En Barcelona, la ausencia del rey marca la entrega de despachos a los nuevos jueces. El veto al monarca ha creado un gran malestar en el ámbito de la justicia y había gran interés por escuchar el mensaje del presidente del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué es lo que ha dicho Carlos Lesmes, Barcelona, Yolanda Canales?
El presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha mostrado su enorme pesar por la ausencia del rey y ha destacado la enorme dimensión constitucional que tiene la presencia del monarca en estas ceremonias.
La presencia del rey en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces va mucho más allá de lo protocolario. Tiene una enorme dimensión constitucional y política, expresión del apoyo permanente de la corona al Poder Judicial en su defensa de la Constitución y de la ley.
El acto ha estado plagado de referencias a la ausencia del rey. La alumna número uno de la promoción también ha reprochado al gobierno que se use el Poder Judicial como moneda de cambio de juegos políticos e institucionales.
Del exterior tenemos una última hora. Al menos 2 personas han resultado heridas por un ataque con arma blanca en los locales donde se ubicaba la redacción de Charlie Hebdo, la revista satírica francesa que sufrió un atentado terrorista. Entonces, en enero de 2015, fueron asesinadas 12 personas. Ahora se investiga si el ataque de hoy guarda relación con responsable en París, Asunción Serena.
El primer ministro Jean Castex ha confirmado el ataque que ha sido perpetrado poco antes del mediodía junto a los antiguos locales donde se encontraba Charlie Hebdo. 2 personas han resultado gravemente heridas con arma blanca y una de ellas se encuentra entre la vida y la muerte. Según los vecinos que han podido presenciar el ataque, la primera víctima ha sido una mujer que fumaba un cigarrillo a las puertas de la antigua sede del semanario satírico. Según BFM, ya habría sido detenido el presunto autor cerca de la Bastilla, pero todos los comercios de los alrededores están cerrados, así como colegios y residencias. La policía ha acordonado una zona amplia por la presencia de un paquete sospechoso.
Y Dani Luis Suárez son protagonistas hasta ahora. Santi Duque.
El entrenador del Real Madrid, Antonio, porque está a punto de comparecer ante los medios en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Betis, con muchos temas en la actualidad blanca a los que responder Melchor Ruiz.
Sí, todavía no lo ha hecho, sale con algo de retraso el técnico francés del Real Madrid de cara a ese compromiso, como decías, mañana ante el Betis. Uno de los temas es saber qué opina de las declaraciones de Gareth Bale, que el galés ha dicho en Sky Sport que no se arrepiente absolutamente de nada de lo que ha hecho en el Real Madrid, y en cuanto a lo deportivo sabe que tenemos las bajas de Militao y Mariano, último entrenamiento que acaba de concluir. Odegaard va a estar a disposición del francés. Veremos si Isco, Asensio, Lucas Vázquez y Eden Hazard tienen también opciones de entrar en la convocatoria.
Es también noticia, gracias Mel, Luis Suárez, porque el jugador que ayer se despidió del Barcelona está en Madrid para su puesta de largo como nuevo futbolista del Atlético, Antonio Ruiz.
Ha llegado esta mañana, ha pasado reconocimiento médico, ha procedido a la firma del contrato y esta tarde va a tener su lugar su primer entrenamiento, y según ha podido saber la cadena COPE, el Cholo Simeone tiene planeado convocarle, meterle en la lista de convocados ya para el partido de este domingo frente al Granada a las 4 de la tarde, a pesar de que solo va a hacer el entrenamiento esta tarde y el de mañana, siempre y cuando no surja ningún contratiempo. Por cierto, el club ha tenido que echar por tierra el timing de la presentación del uruguayo en una rueda de prensa telemática en directo. Al final va a recurrir a la que hacía en tiempos de confinamiento, grabar las preguntas a los periodistas y que conteste el pistolero uruguayo.
Gracias, Antonio. En ciclismo, en poco más de una hora arranca en Imola, Italia, la contrarreloj individual masculina del campeonato del mundo. El australiano Rohan Dennis, oro en 2019, el local Filippo Ganna y el belga Van Aert son algunos de los principales favoritos.
Tenemos las puertas abiertas de par en par y Mediodía COPE te acompaña hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Doce, siete minutos, tiempo para actualizar la información, una mirada a lo que está pasando ahí fuera, en la calle, lo último, como siempre, con Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que esta mañana en el Parlamento de Canarias el diputado nacionalista Waldo Betancor arremetía contra la Agrupación Socialista Gomera el partido de la consejera de Turismo Yaiza Castilla al responsabilizarle de la pérdida de la campaña de verano al estar secuestrado por el resto de formaciones que están en el gobierno canario. Lo escuchamos.
Que está en este momento secuestrada en este gobierno cuatripartito, secuestrada por un vicepresidente, Román Rodríguez, que desde el primer minuto que habíamos dicho nosotros que los test habían que hacerlo en origen y fuimos a Lanzarote, noticia a nivel internacional porque detectaron el COVID en un pleno vuelo, decía que era caro la aplicación de esta medida sanitaria. Secuestrada por una formación que se llama Podemos, que solo ha hecho decir que los malos de la película son el sector empresarial turístico. Y secuestrada, señora consejera, por un partido socialista que en vez de buscar y exigir al presidente del gobierno de España, cuando realmente los principales países emisores nos cerraban la puerta, exigir vías de seguridad para Canarias, se dedican a regalar timples al presidente del gobierno en vez de afinarle las cuerdas, como decimos en Lanzarote, señora consejera.
La consejera de Turismo aseguraba que su formación no es rehén de nadie y que ellos fueron los primeros en demandar las pruebas PCR en los aeropuertos. Yaiza Castilla pide también que Coalición Canaria haga presión en Madrid con sus representantes.
Hay que establecer los debates sosegados en cada momento. No hay que entrar en un momento de confrontación, sino hay que sumar, que es muy importante. ¿Qué es lo que demanda la ciudadanía? Hay que sumar en todas estas cuestiones. Y por supuesto que su papel también es importante y el de su partido. Por lo tanto, yo creo que tiene un senador también en Madrid, también tiene diputados en Madrid que deben de alzar la voz para defender a todos los canarios y canarias. Y nos ayuden también al gobierno de Canarias en hacer presión ahí y también en Bruselas, que es importante.
Y un último apunte, un conductor de 25 años ha resultado herido moderado en la mañana de este viernes al perder el control de su vehículo por un problema de salud, salirse de la vía y chocar contra un muro a la altura del punto kilométrico 7 de la carretera Gran Canaria 43 dentro del municipio de Aruca.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las y media, 12:09, publicidad y enseguida Sabor Canario.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Pero antes, vamos con la noticia saludable de cada día. Cuéntanos, Ainhoa, ¿de qué vas a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de los beneficios del café. El café ayuda a tu cerebro. Varios estudios apuntan a que el café mejora determinadas funciones cognitivas. La cafeína de esta bebida bloquea la adenosina y hace que aumente la dopamina y la norepinefrina. Además, combate el deterioro cognitivo. Además de poner nuestro cerebro en marcha, el café también ayuda a prevenir enfermedades neurodegenerativas. Mejora el rendimiento físico. La cafeína también aumenta los niveles de adrenalina de nuestro cuerpo. Esta sustancia prepara el organismo para asumir un esfuerzo físico tiene cualidades nutritivas. Está demostrado que el café es una gran fuente de antioxidantes, aporta grandes nutrientes al organismo. Tomar una taza de café diaria reduce en un 25% el riesgo de cirrosis. También tiene un efecto quema grasas, acelera el metabolismo, reduce el riesgo de padecer cáncer de colon o de mama, es un aliado contra la depresión, bueno para el corazón y disminuye el riesgo de sufrir diabetes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En AFELSA creamos cocinas para ti y tu familia. En AFELSA reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, AFELSA, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Romelpe en Telde, ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración, calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Romareda para jugar ante el Zaragoza. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 2:30 de la tarde. En la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Real Zaragoza, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Cuando te hablan de tráfico es como si te hablaran de tu ex. No quieres saber nada de él. Imagínate cuando te llega una multita o un embargo de tráfico. ¡No! De tu ex no te podemos salvar, pero de tráfico sí. VGL Gestión y Tramitación, especialistas en todo lo relacionado con tráfico. Sin moverte de casa, fácil y sencillo. VGL Gestión y Tramitación, la solución a tus trámites de tráfico.
En AFELSA amamos cada detalle, con pasión. Creamos tu baño ideal para relajarte con seguridad. En AFELSA reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida. En el corazón de tu hogar, AFELSA, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
AireLimpioCanarias.com presenta su nueva gama de purificadores de aire con la última tecnología en filtros EPA, que eliminan hasta el 99,9% de bacterias, virus, partículas contaminantes y alérgenos del aire en espacios cerrados. Para tu lugar de trabajo y tu hogar, por tu salud y la de los tuyos. Consigue ya tu purificador de aire en airelimpiocanarias.com o llamando al 928-476886 a partir de solo 99 euros.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
las 12:15, sobre esta hora todos los viernes hablamos de gastronomía de nuestra tierra. Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Pues ya a la espera para hablar contigo.
Encantadísimo. Oye, por cierto, que llevo toda la semana pensando, aquí en Canarias no se come mucho pescado, ¿no? Se come mucha más carne, teniendo en cuenta que somos una isla, que estamos rodeados de agua, y que al fin y al cabo tampoco está tan caro el pescado. Basta darte una vuelta por cualquier mercado tradicional como para darte cuenta que están a precios muy competitivos, ¿eh?
Pues sí, es una reflexión que hay que observar, que al ser islas, que vivimos del mar, rodeado de mar, pues no hacemos, pues, o no tenemos la suficiente cultura de comer pescado. Y eso se nota porque ahora mismo, cuando siempre aquí decimos que hay que consumir productos de temporada, ahora mismo el bonito, ayer mismo lo veía a 1,95 el kilo.
¿1,95 el kilo? El bonito, pero eso es un regalo.
Es un auténtico regalo, es un manjar. Y que es un pescado que además que tampoco hay que dejarle mucho para poder disfrutarlo. Y, por ejemplo, una cosa que se hacía antiguamente mucho y que ahora no se hace, escabeches. Que esa es una manera que puedes tener pescado prácticamente todo el año y aprovechando estos precios sería maravilloso, ¿no? De tener un poquito de un bonito escabeche que lo tienes ahí en aceite y cualquier momento lo sacas y tienes un perfecto alimento y una manera increíble de conservar. O incluso las caballas que no llegaban a 2,50 €.
Madre mía, vaya precio más competitivo. Pues miren, no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema para no comer pescado, todo lo contrario. Y además son precios que podemos encontrar en grandes almacenes, no en una tienda determinada. Por cierto, y hablando de todo un poquito, ¿cómo nos gusta este tipo de noticias, no? Mejor premio PYME agroalimentaria para destilerías Areucas, Vanessa.
Sí, es unos premios que da desde hace un par de años Carrefour hacia las empresas y sobre todo las empresas que están volcadas en Canarias. Y bueno, este año a nivel nacional, pues la mejor PYME agroalimentaria, como dices, pues Ron Areucas. Y eso habla de que se está haciendo un trabajo increíble y ese golpito que está mejorando todo lo que es la imagen, y no solo la imagen, sino el producto también que ofrecen a los consumidores.
Desde luego que sí. Vamos a saludar a Abraham Ortega, ¿te parece bien?
Sí, porque tengo muchísima ilusión de que hoy vamos a dar una noticia increíble. Llevamos muchos programas hablando de gente joven, emprendedora, y que los llamarán locos, ¿no? Porque en este momento emprender o luchar por un proyecto lo llamarán loco, pero creo que nosotros tenemos la obligación de apoyarlos y este va a ser Abraham, que lo vamos a tener que apoyar muchísimo.
Por supuesto, y además que viene con toda la ilusión del mundo y, como dices tú, es joven y con todas las ganas, pues ha abierto un nuevo restaurante. Abraham, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días.
Te voy a decir una cosa, Abraham, estoy totalmente de acuerdo con Vanessa, hay que tener mucho valor para el momento en el que estamos, el embarcarte en esta aventura, abrir un restaurante. ¿Qué te ha animado a abrirlo ahora con todos los problemas que tenemos? ¿No podías aguantar más, Abraham?
Hombre, yo siempre he dicho que momentos de crisis son momentos de oportunidad y al final, pues no es un proyecto que salga de hoy para mañana, sino que ya llevamos como un par de añitos pues dándole vueltitas al tema y vimos la oportunidad clara y no podíamos dejarla pasar, la verdad.
Desde luego que sí, Vanessa, porque hay que seguir apostando a este tipo de proyectos, no cabe la menor duda. Bueno, tú que conoces perfectamente a Abraham, cuéntanos un poquito sobre él.
Pues mira, yo creo que Abraham es una persona que aparte de haber estudiado, se ha hecho a sí mismo, ¿no? En donde se ha dado cuenta, y creo que es muy consciente del valor del producto local y de las nuevas tecnologías, pero basada en una cocina tradicional y basada en una cocina de ahora. Y creo que ese proyecto, al final, cuando abra las puertas, que a ver si nos dice cuándo las va a abrir, lo que va a llevar a cabo es ofrecer esa experiencia del producto local y del producto gastronómico que Canarias ofrece para un comensal diferente, ¿no?
Oye, Abraham, ¿en qué momento te diste cuenta que ya, ahora, estoy preparado, completamente formado para embarcarme en este proyecto yo solo, con más gente detrás, no cabe la menor duda, pero tú capitaneándolo todo? ¿En qué momento te diste cuenta?
Pues yo creo que la cuarentena nos hizo mucho que pensar a muchos y al final, pues como teníamos tanto tiempo para pensar, para plantearnos, no sabía, pues yo creo que para mí eso fue como un punto muy clave de decir, mira, llevamos 2 años intentando hacer este proyecto, nos ha salido por X o por B, al final de verdad que estaba bastante cómodo en el local donde estaba trabajando antes, y después de eso me planteé que ya me hace falta un cambio en mi vida y que bueno, con 27 años, que realmente lo que al final no nos permite emprender muchas veces, aparte de un tema económico, son las ataduras que podamos tener en nuestra vida, ¿no? Tanto a nivel familiar como a nivel de casa y demás. Pues yo con 27 años pues no tengo nada de eso. Entonces dije, mira, pues yo creo que ahora es el momento, y siempre ha sido mi ilusión intentar emprender algo, tener mi propio restaurante, una cosita pequeñita, ¿sabes? Uh-huh. Que te pueda llevar fácil y que me dé como para poder vivir. No, sí, tampoco grande.
Porque para ti, Abraham, la cocina es mucho más que una profesión, ¿no? Siempre has vivido esto de forma especial, es casi como una forma de vida, ¿no?
Sí, para mí es una forma de vida. O sea, yo siempre digo, yo me levanto y estoy pensando en cocina, me reúno, mis amigos son cocineros, al final son muy friki, ¿sabes? De mi tema.
Y en comer también, ¿eh?
Exactamente. No, me encanta comer, sí, verdad. Que bueno, para mí comer es como ir a una masterclass o a hacer un máster en algún lado. Comer es fundamental para ser un buen cocinero, yo creo.
Oye, ¿pero qué es mejor, comer o ver que el otro, el comensal, está disfrutando de la comida, Abraham?
Esa pregunta es buena, ¿eh? Yo, para mí, ver cómo disfrutan los demás. O sea, yo siempre he dicho que mi profesión es muy complicada, o sea, que me hace muchas horas, una profesión muy muy dura, pero es muy agradecida. Cuando ves la cara de felicidad de un cliente a probar algo, o que te diga, es lo mejor que he comido en mi vida, o incluso ver llorar a alguien cuando prueba algo, es como... es que no te lo puedo describir, pero ahora mismo tengo los pelos de punta, nada más de pensar.
La satisfacción de tener un resultado casi inmediato, ¿no? Cuántos trabajos se hace y no tiene el resultado, lo ves en largo plazo, pero esto es instantáneo, ¿no? Ver las caras, ver las expresiones, eso es maravilloso siempre.
Hombre, siempre se ha dicho que a los chicos se nos conquista por el estómago. Así que, pues, Vanessa, y tú seguro que, bueno, seguro, Abraham, seguro que tú lo puedes decir perfectamente, habrás caído en alguna ocasión, y Vanessa, tú también, ¿no? Si te habrás dado cuenta de esto.
No, a mí mi madre toda la vida me lo ha dicho. Toda la vida me decía, otra cosa no, pero menos mal que sabes cocinar porque conquistes por la barriga. Bueno, también es como un gaje del oficio, pero yo quiero que bueno, que Abraham nos diga o nos confiese algo de Abraham, sí. Cuando abrirás las puertas, cuando esa cocina empezará a encenderse los fogones.
Estaba deseando, Vanessa estaba como loca por hacer esta pregunta.
Pues mira, fecha concreta no te puedo dar porque no depende de mí, porque tenemos que hacer obras y tal en el local, pero la idea es que como para el 19 de noviembre o principios de diciembre, si todo sale como tiene que salir. Uh-huh.
Entonces para principios de diciembre podremos nombrar que Tabaiba abre las puertas de...
Exactamente, yo espero que sí, espero que sí.
¿Dónde lo vas a abrir, Abraham?
Pues vamos a abrir en Guanarteme, en la calle Portugal número 79.
Uh-huh. Ahí lo ponemos. Cuéntame, especialidad de.
Pues mira, antes estaban ustedes hablando sobre el tema del pescado en Gran Canaria, y yo siempre he tenido un fetiche muy importante con eso. A mí el pescado me parece que es una materia prima muy importante, y creo que Gran Canaria vive un poco a espaldas de todo el producto que puede llegar a generar en cuanto a su costa. Entonces. Uh-huh. Nosotros nos especializamos en cocina canaria, kilómetro cero, cocina de autor, pero va a tener una importancia muy grande el tema del pescado. Pero ya no solamente estábamos hablando de especies con un valor comercial o un valor pesquero concreto, como puede ser la vieja o un cherne, que sí que tendrán cabida, sino nosotros hace un año hicimos con el Cabildo un libro que se llama Olvidados y Emergentes, que hablaba sobre la pesca no comercial de Canarias, y eso es lo que nosotros vamos a tratar en mayor medida. Vamos a intentar recuperar ese tipo de pescas que mi abuela siempre comía, pues pez sapo, gelde, pez peine, todo ese tipo de pescado que aquí no se pesca, pero no se consume porque no tiene un valor comercial. Propiamente dicho, nosotros vamos a ponerle el valor que se merece.
Súper importante es esto, que ¿sí? Javier, súper importante es que esa pescado se sigue pescando porque al final está en la mar y sale, y es verdad que se queda como en núcleos muy pequeños, pues digamos familiares y amigos de los pescadores que los conocen, porque se ha perdido esa tradición de consumir esos pescados, porque como bien decía Abraham, no son tal comercial, pero son pescados que ahí tienen un valor increíble, una calidad increíble, y que bueno, que al final es como decía Abraham, ese libro de olvidados y emergentes que hay que potenciar, y me parece fantástico que en este proyecto se vayan a potenciar.
Desde luego que sí, y hablas de pescado, pero marisco, también tenemos aquí marisco de calidad, no hace falta ir a Galicia, donde, hombre, evidentemente todos sabemos la calidad que tiene el marisco en Galicia, pero aquí también podemos competir, Abraham.
Sí, eso también es uno de los puntos que vamos a tratar nosotros. Vamos a intentar trabajar con mucho marisco de aquí, tanto, por ejemplo, como camarón soldado, vamos a trabajar también cangrejos de aquí, vamos a intentar trabajar carabineros, trabajar algo de aliotis o abalones. Entonces, creo que Canarias tiene, bueno, también me gustaría trabajar ortiguillas, que es un producto, por ejemplo, que Cádiz se consume mucho, y aquí tenemos a patadas y la gente no las consume. Entonces, al final, creo que tenemos aquí un potencial muy grande, pero que nunca hemos sabido explotarlo de cierta manera. Entonces, nosotros, aparte de que sea más sostenible también, porque si siempre pescamos lo mismo, al final llega un punto que empezamos a esquilmar, ¿no? Entonces, ¿por qué uno sí y otro no? Si al final todo tiene un valor que se puede consumir, o sea, todo pescado bien tratado pues tiene su valor, ya sea pagando o para estofado o para hacer la plancha, o sea, todo tiene un valor añadido.
La verdad, Vanessa, Abraham, me llama muchísimo la atención, porque fíjate que yo en mi niñez, pues como muchos de los canarios, ¿no?, al vivir de cara al mar, pues pescábamos, ¿no? Y yo recuerdo la fula, los geldes, los pejepeines, ¿sabes? Que cogíamos ese tipo de productos.
Eso no se come, eso no se come.
Claro, eso es. Y nos decían, no, eso no, lo único que se comía es la boga. Pero claro, la boga era tan pequeñita, cuando la metían en el sartén se quedaba con un pejín, ¿no? Muy pequeñita.
De mi abuela.
Exacto, y eso no se come. Y sin embargo te escucha a ti decir, no, todo lo contrario, claro que se come, y además tiene un sabor realmente exquisito, ¿no? Y la verdad es que llama la atención, ¿eh? Porque eso es un poquito lo que escuchábamos todos de pequeño.
Claro, o sea, al final hay un estigma ahí que lo que nosotros queremos hacer es intentar que eso no se siga haciendo, porque de verdad que no es sostenible el sistema de pesca que tenemos actualmente. Tenemos que mirar un poquito más allá, y siempre con pesca artesanal. O sea, no puede ser que tengamos tan fuerte, y que nada más que le demos valor a tres pescados de nuestras aguas, que tenemos unas aguas de un valor, de una riqueza, pero increíble. O sea, es de las dos comunidades, de los dos sitios del mundo que pasan todos los tipos de atún. Tenemos marisco, tenemos pescado de fondo, tenemos pescado de costa. Lo que pasa es que es verdad que es más fácil tirar una cañita en la costa y coger lo que sale, pero hay que buscar y que se encuentre al final. Hay un problema del consumidor y del pescador, ¿verdad?
Oye, Vanessa, que necesitábamos una oferta culinaria de estas características, ¿eh? Necesitábamos a alguien que nos dijera lo que nos está diciendo ahora mismo Abraham Ortega.
Sí, al final lo que necesitamos es que gente que piense y crea en el producto local original, y que no tenga miedo a trabajarlo y no tenga miedo a ofrecerlo a los clientes, porque a veces nos vamos al pescado comercial, y por poner ejemplo por el pescado, pero en cualquier producto nos vamos al más comercial, pero nos olvidamos que el no ser comercial, sí, tendremos un esfuerzo mayor, pero la gente cuando se te sienta en tu establecimiento lo que quiere es vivir la experiencia. Y tú tienes que tener la capacidad de venderlo aquello que tú creas. Y si son de calidad, pues no hay que tenerle miedo.
Pues ya saben ustedes, en diciembre, ¿no?, ahí en Guanarteme, en la calle Portugal, nos daremos un saltito y iremos a visitarte, que seguro que vamos a pasar un gran rato, y tú también, viendo cómo los comensales disfrutan de los maravillosos productos kilómetro cero de la tierra que tenemos aquí, que en muchas ocasiones no le damos el valor. Abraham, un abrazo fuerte, muchísimas gracias por atendernos, toda la suerte del mundo, seguimos en contacto.
Muchas gracias, bueno, un saludo.
Gracias, Abraham.
Hasta luego,
Vanessa. Vanessa, un beso fuerte, será hasta la semana que viene, buen finde.
Hasta la semana que viene, buen finde.
Que mirar un poquito más al mar, que ya lo dijo Ángel León en marzo, que no miráis al mar, picha, nos decía. Ponemos el punto y final, muchísimas gracias, será hasta el lunes.